Merman Jess. Ah, buenos días. Esto es en albanés, perdón. Pueden ponerse de pie. Gusto de verles esta mañana después de algún tiempo de estar fuera con ustedes. Estamos muy felices de estar con ustedes hoy día. Vamos a leer la palabra, Salmo 119, versículo 153 a 159 o 60. Déjeme ver, 160, perdón. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Señor, gracias te damos en esta mañana por el privilegio que nos das de alabarte y bendecir tu nombre como iglesia y poder hacerlo en diferentes formas, en diferentes maneras hoy día. Y ahora, Señor, al abrir tu palabra, al haberlo leído, queremos pedirte que nos hables a través de ella, que sea tu verdad instruyéndonos, que sea tu espíritu guiándonos, que sea tu espíritu dando la convicción que necesitamos para vivir para ti, que podamos ser transformados por ella y ser cambiados por ella hoy día. Que nos retes a través de ella y no salgamos conformes con nuestras vidas en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Bueno, ustedes ya saben los secretos. Tratamos de huir del país por 2 semanas, pero no aguantamos estar más tiempo. Sobre todo estamos muy cansados del transporte público. Es muy difícil andar en transporte público y estamos tan privilegiados aquí en América de tener nuestros propios carros. Cuando yo me subí a mi carro después de venir para el aeropuerto, mi esposa me dice: oye, como que no estás manejando bien, ¿quieres que maneje yo? Veo que está de noche, pero es que estaba tan desorientado porque no había tocado carro en 2 semanas. Los primeros 9 días los pasamos en Barcelona y pues quisiera compartirles mucho pues de eso, pero obviamente la intención nuestra no era solamente ir y vacacionar, era nuestra, queríamos conocer el país de Albania, donde creemos que Dios necesita personas que vayan y lleven el Evangelio. Y pues parte de eso fue parar en Barcelona. Y lo que debemos de pensar es que nuestra vida en Cristo, no importa dónde estés, aún estés de vacaciones, como creyentes vas, no vas para divertirte solamente, no vas para solamente pasar tiempo, vas para ver lo que Dios está haciendo en estos lugares. Les digo que el primer domingo que estuvimos allá, obviamente siempre tenemos la convicción de ir a una iglesia y nos tomó 1 hora para llegar en transporte público. Pero valió la pena, pudimos aprender de la palabra de Dios y algo que me quedó en la mente grabado, que decía el pastor, decía: Dios es un Dios de pocos. Y al comienzo estaba un poco yo diciendo: bueno, esto no lo creo. Yo creo que Dios es un Dios de muchos. Pero la verdad es que a medida que iba meditando más en la palabra de Dios, me doy cuenta que Dios es un Dios de pocos, no es de muchos. Y el domingo fueron pocos ustedes también ese domingo, como 65. Oye, recibí los datos inmediatamente, si es que crean que estaba bastante informado. ¿Cómo? El primer domingo, sí. El segundo domingo igual. Es que habían más niños. Habían 2 adultos más y 20 niños por ahí. Los niños se quedaron en la iglesia. Dijeron: los niños, vamos a mostrarle a los adultos que tenemos que estar en el servicio. Quedaron todos los niños, 20 niños. Los siguientes 4 días los pasamos en Albania, que es un país que nos interesa misionalmente. Quisiera poderles contar todo lo que pudimos ver y cómo Dios estuvo orando soberanamente. Para no dejarlos tan pendientes, les voy a mostrar algunas fotos y hablarles un poquito de lo que pudimos ver. Esta es la capital, creo que sí, es la capital Tirana de Albania. Si usted sabe, este país está en Europa, está pegado a Grecia, Macedonia y no muy lejos de ahí está Italia, pero los países. Entonces, esto es, retrocede a la primera foto. La primera foto es la ciudad, la capital, Albania. Hay varios millones ahí en esa capital y hay iglesias evangélicas. Tratamos de ir a una iglesia ese domingo y seguimos nuestro GPS, GPS, lo seguimos y nos llevó a un lugar y decimos, pero aquí no está. Es la foto del GPS y el destino era totalmente, esto no es. Entonces decimos, no, tiene que estar por ahí. Empezamos a caminar. Ahora, recuerde, nos fuimos 2 horas antes para llegar, no, 3 horas antes para llegar a la iglesia. Y nos fuimos como 1 hora antes para asegurarnos. Llegamos al lugar y no es el lugar. Y esto miramos, el GPS nos dice, aquí es la iglesia, no podemos encontrarla. Empezamos a preguntar sin saber el idioma, obviamente. Empezamos a dar vueltas caminando. Caminamos 1 hora. La gente de Albania es muy hospitalaria y quiere ayudar. Desafortunadamente, nadie sabe la respuesta. Todo el mundo nos daba direcciones diferentes. Así que preguntábamos a alguien, nos mandaba a otro lugar, otro y otro. Pasamos 1 hora, pasamos por los mismos lugares donde todo el mundo estaba viendo el fútbol. El fútbol estaba, yo creo, en cada bar. Allá tienen comida y bar en todo lugar. Entonces, cada vez que pasábamos, estaba mirando el fútbol. Estaba pensando, oh, sin duda, Grace Español también. La mitad de la iglesia está viendo el fútbol en la casa. Nosotros buscando la iglesia, pasábamos por los mismos lugares, no mirábamos. Por fin, estábamos muy desilusionados. Dijimos, Señor, tú sabes nuestra intención, queríamos venir, sabíamos que no íbamos a entender el idioma, pero queríamos ser parte de esto. No fue posible. Nos fuimos de regreso a donde nos habíamos quedado, un poco desilusionados. Y yo había mandado mensajes durante el día antes y anterior como a 3 iglesias diferentes, y a una de esta iglesia que estábamos buscando mandamos mensajes, no respondieron hasta que ya veníamos en camino. Y les pregunté, ¿dónde está la iglesia? Me dijeron, no, pues aquí está la iglesia. Le dije, pero esta es la dirección de Google. Dice, no, dice, esas son las oficinas de la iglesia, la dirección es esta. No podía creerlo. Después de ver dónde estaba la iglesia en referencia a la ciudad, dije, oye, pero si por ahí ahí estábamos en el vecindario donde comenzamos, en la misma área donde estaba, en el centro de la capital, cerca de aquí, por ahí estaba la iglesia, como a 15 minutos caminando. Tan cerca estábamos, pero tan perdidos estábamos. Las personas nos daban y no nos dieron la seguridad que nosotros necesitábamos. Ahora ve algunas otras. Visitamos también a otra ciudad que se llama Elbasan. En esta ciudad no hay realmente creyentes o iglesias. No sé si hay creyentes, pero no hay iglesias según nuestro entendimiento. Esa es una área donde nos interesa y estuvimos ahí varios días, no un día. Puedes pasar a la siguiente, es un área muy antigua. Estas son 2 señoritas, la que está a mano izquierda de mi esposa es realmente como nosotros llegamos a conocer de Albania. A través de World Vision, empezamos a patrocinar a esta niña a los 6 años de edad, ahora tiene 20 años. Y Dios ha ido obrando para poder ayudarle a ella con colegiatura y a la vez también mostrándonos la posibilidad de ir a este lugar para compartir el evangelio. Entonces, puedes pasarlas. Siguiente. Estas son, digamos, lo que llaman el centro de la ciudad. Esto es lo que ve, muchos edificios ahí en el centro, con muchos colores. Es el centro también, hay un lugar para manejar ahí. Sigue más. Esos son los papás de estas 2 niñas. Eso es en un pueblo un poco más lejano, como unos 15 minutos de la ciudad. Son los papás. Es un país bastante pobre. Bastante pobre, con muy pocos recursos. La economía es es bastante baja comparado a los países. Estos son campesinos realmente que ustedes pueden ver, se ven de mayor edad, pero son de nuestra edad. Es porque trabajan constantemente en el sol. Es más, a través de traducción fue muy difícil porque ninguno habla inglés. La niña habla un poquito inglés. Entonces, pero una de las cosas que le preguntamos es, ¿qué hacen en sus días, en su tiempo libre? Y decía, nosotros no tenemos día libre, trabajamos 7 días. Trabajan en su jardín y venden algunas cosas también. Entonces yo le dije, mire, ve la creación. Dios creó esto en 6 días. Pero el séptimo día, Él descansó. Es bonito, ¿no? Dios descansó al séptimo día. Dios nos diseñó a nosotros para trabajar 6 días y descansar un día. Y les dije yo, porque ellos están preocupados con su sostén diario, les dije, si Dios creó esto, que es tan bonito, ¿cuánto más no puede darnos lo que necesitamos para un día? ¿Cierto? Pero muchas de las personas de ahí están, lo que yo llamo, son humanistas. No conocen el Evangelio, no les interesa el Evangelio, viven sus vidas de una manera muy secular. Viven su vida en un mundo donde todo es de este mundo, no están pensando en el futuro, en su destino eterno. Tanto ellos no tienen esa seguridad, tanto también las personas que nos hablaban no tenían esa seguridad de nada. Y como les decía, quedamos desconcertados que no pudimos encontrar la iglesia, porque nadie nos pudo asegurar de dónde estaba la iglesia. Pero nuestra cultura es así aún hoy día, no nos da seguridad para nada. Nuestro mundo no nos va a dar la palabra segura. Y en esta mañana lo que queremos ver es la palabra segura. ¿Cómo nos da Dios la seguridad que nosotros necesitamos? Pensemos en las muchas veces que también nosotros hablamos con las personas y le damos nuestra palabra, entre comillas. Y nuestra palabra muchas veces no es segura, ¿cierto? Decimos, oh, sí, voy a estar ahí. Me encanta. No me encanta. Cuando el hispano dice, oh, sí, yo voy a estar ahí. Y no está. Oh, sí, no. Y no es algo que más me choca cuando alguien me dice, voy a hacer esto, y no lo hace. Porque nuestra palabra no es segura. Pero qué diferente es Dios. Qué diferente Él es. Es Él y su palabra. Su palabra es segura porque está arraigada en su carácter inmutable, incambiable. La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Dios nos asegura todo lo que dice en su palabra. Él nos asegura vida a través de su verdad. Pero parece que nosotros no le creemos. Creemos a todos que no nos aseguran nada, pero no a Dios. Pensamos que Dios es un pedante que quiere hacernos sufrir, que quiere quitarnos lo que queremos y no quiere ver nuestra felicidad. Pero eso es lo opuesto que la Escritura dice. Dios nos ama como nadie. Dios desea darnos vida. Dios nos ha preparado para tener un futuro inimaginable. Y en esta sección, el Salmo 119, 153 hasta el 160, es la sección Resh, que corresponde a la letra R de nuestro abecedario, y nos muestra 3 maneras en que Dios nos da la seguridad que necesitamos a través de su palabra. Y ya que es su palabra, Dios mismo nos asegura todo a través de ella. Pero vamos a mirar que esta seguridad está también vinculada en nuestra obediencia a ella. Sin la obediencia a ella, no podremos tener esa seguridad. Y si hay algo que tenemos que enseñar hoy día en el discipulado, es la obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo en Lucas 6:46? Dice, no me llamen Señor, Señor. ¿Qué cosa? Sin hacer lo que yo digo. Eso fue lo que dijo Él. Dicen, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. La obediencia a su palabra nos va a dar la seguridad de Dios. Nos va a ayudar a vivir la vida en este mundo inseguro. Solo ella nos va a ayudar a terminar la carrera de la fe. No podemos hacerlo sin ser obediente a ella.
En primer lugar, la palabra segura no es olvidada, versículos 153 a 155. Como creyentes somos llamados a través de la palabra. El oír viene por la fe, dice la escritura. ¿Y qué más? La fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Dios nos llama. Y es el momento en que oímos la palabra, Dios nos llama. Y nos manda a obedecerla, a creer en Cristo, a darle nuestra vida. Y ahí comienza nuestro caminar con Dios. Y de ahí en adelante seguimos escuchando la palabra de Dios, pero no es para escucharla y ser oidores olvidadizos, como dice Santiago 1, 22 a 25. Dice, no, la meta nuestra no es escuchar para olvidarnos, es escuchar para hacer. Es más, Santiago 2, 14 y 15 dice que si tú dices, oh, yo tengo fe, pero no tengo obras, ¿qué dice? De nada sirve. Tú puedes decir todo lo que quieres acerca de tener fe, mientras no muestre tu vida a través de tus obras que has creído en Cristo, no vale nada decir eso. Y por eso es que no nos olvidamos de la palabra, la escuchamos. Cuando hacemos esto, cuando la escuchamos, cuando no la olvidamos, en primer lugar nos da confianza en tiempos difíciles. El versículo 153 dice, mira mi aflicción. Esa palabra mira es la misma palabra que aparece en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 9. Es cuando el pueblo de Israel está sufriendo bajo la esclavitud y Dios dice que Él mira la aflicción de su pueblo. El salmista dice, mira mi aflicción y sálvame, así como lo hiciste con tu pueblo en Israel. Y el Hijo de Dios puede estar seguro, puede tener confianza en tiempos difíciles, porque Dios nos ve, Dios ve nuestro sufrimiento. Primera de Pedro 5:7 dice que Él cuida de nosotros. Que no estemos afanados por todas las cosas, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nada puede separarnos de su amor, aun cuando las cosas no van bien. En Romanos 8, 35 a 36 lo dice, nada, absolutamente nada puede separarte del amor de Cristo. Y esto nos da seguridad y nos debe llevar a no olvidarnos de su palabra. Y en segundo lugar, nos vivifica en lo que Dios promete. Versículo 154 dice, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. ¿Cómo nos vivifica? Y nos muestra varias maneras. Primero dice que Dios es nuestro abogado, dice, defiende mi causa. Esa palabra defiende quiere decir defiéndeme como un abogado. Y el salmista reconoce que Dios es su abogado, es su defensor. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca de quién es nuestro abogado? ¿Quién es? Primera de Juan 2:1 dice que si pecamos, dice, cuando fallamos delante de Dios, tenemos que abogado delante de Dios, a Jesucristo. No es excusa para pecar, pero lo que nos dice la palabra de Dios, que Cristo está con nosotros, nos defiende, Él es nuestro abogado. Él es quien intercede por nosotros día a día delante del Padre. Y no lo hace con el interés personal como lo hacen los abogados hoy día. Lo hace porque sabe lo que es experimentar el sufrimiento, sabe lo que es experimentar las luchas diarias porque lo experimentó también Él. Y Él nos da esa seguridad, esa confianza en esos momentos difíciles. Él es nuestro abogado. En segundo lugar, Él es nuestro pariente redentor. La palabra y redímeme ahí tiene la idea del Antiguo Testamento cuando una mujer perdía a su esposo. Estaba obligado delante el pueblo de Dios a asignarle en cierta manera a un pariente del marido como marido para ella, para que así no perdiera su linaje, no perdiera su herencia, y tenía que buscar a un pariente cercano. Eso fue en el caso de Ruth, ¿se acuerdan? Todo el libro de Ruth trata de esto. Él es el pariente redentor, lo encuentran y Ruth se casa con él, y de ahí viene el linaje de David. ¿Quién es nuestro pariente redentor? Es Cristo. Cristo. Cristo hizo eso por nosotros. Nuestro pariente redentor, Él vino, Él fue nuestro creador, pero Él vino ¿para qué? Para morir por nosotros, para rescatarnos de nuestros pecados, para darnos vida y ahora tener una relación con Dios. ¿Qué privilegio tenemos como hijos suyos? Y esto debe avivarnos, como dice el salmista. Dice, redímeme, vivifícame con tu palabra. Versículo 155 dice que, a pesar de todo esto, dice, Él no promete vida a los malos. Dice, lejos está de los impíos la salvación porque no buscan tus estatutos. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen malos la seguridad de salvación? Ya sea salvación de su sufrimiento o de sus luchas o aún la salvación eterna. ¿Por qué no tienen esta seguridad? ¿Es porque Dios no quiere? Bueno, hay varias razones. Primero es porque tienen sus ojos ciegos y sus corazones duros a la verdad de Dios. Y Cristo no les ha abierto sus ojos, pero ellos siguen en esa dureza de corazón. Y segundo lugar, es porque activamente están buscando sus propios deseos y ponen su confianza en otros antes que en Dios. En esta semana escuchamos de que se retira uno de los jueces de la Suprema Corte, el juez Anthony Kennedy. Vean lo que escribió acerca de esto. Dice, en el corazón de la libertad está el derecho a definir por uno mismo el concepto de existencia. ¿Captó eso? Tú tienes el derecho de definir lo que es la existencia tuya, tu significado tuyo, del universo y el misterio de la vida humana. Eso es lo que es humanismo. Es decir, yo defino lo que yo quiero ser. Y nadie más tiene el derecho a impedirme lo que yo quiero hacer. Eso es lo que es ser secular. Es no tener a Dios en tu vida. Es vivir y activamente buscar tus propios deseos y poner tus deseos primero que cualquier cosa. Lo pudimos ver en España. Es triste. Es un país secular. Todo el mundo está interesado en las cosas de este mundo. No están pensando en Dios. No conocimos a ninguna persona que nos hablara de Dios. No miramos a ninguna persona orar en ningún lugar público. Y en Albania no es nada diferente. En el centro de Albania, en la capital, hay fiesta cada noche. Hay un centro que han creado ellos. Todo entretenimiento, cada noche estaban pasando los partidos de fútbol. Les hubiera encantado a algunos de ustedes estar ahí. Y estaban ahí en el centro y cada noche tienen algo. Es increíble, se quedan hasta noche. ¿Sabe qué? Es un país secular. Pero no miramos el deseo de buscar a Dios. Es realmente para nosotros, es vivir para nuestra felicidad, es para que nosotros prosperemos, es para que nosotros hagamos, es para que definamos nuestra existencia a la manera de nosotros. ¿Sabe qué? Eso no produce seguridad. Vea lo que dice Malaquías capítulo 7, 4 al 6. Mira lo que dice. El mejor de ellos es como el espino, el más recto, hablando de las personas, como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas ahora será su confusión. No creáis en amigo, no confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su nuera y los enemigos del hombre son los de su casa. Está hablando el contexto, sí, ellos se rieron, no confía en la que está en tu cama, uy, no, entonces quién. Está hablando a un pueblo rebelde, un pueblo que no escucha a Dios. Y ¿sabes qué? Tú estás muy confiado en todo lo que tienes, en tu mundo. ¿Y sabes qué dice? No te confíes ni en la que está al lado tuyo. Dice, mira lo que dice. Mas yo, Jehová, miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. La salvación no viene de tu contexto en que vives. No viene de las personas, viene de la confianza y la seguridad que Dios te da a través de su palabra. ¿Sabe qué es lo interesante? Yo no veo muy diferente a Tyler. Para muchos la salvación está lejos de aquí en Tyler. Y nuestro llamado como creyentes es mostrar que nuestra vida no es esa vida secular. Que nuestra vida tiene la esperanza en un Dios que nos va a dar la salvación completa. que ha comenzado a trabajar en nuestra vida, que nos ha rescatado del pecado, pero está obrando en nosotros y todavía nos espera una salvación completa. Y eso es lo que el salmista dice: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos, no buscan la palabra de Dios. Pero tú no eres así y no debes de ser así. Tu seguridad debe venir de la palabra de Dios y no olvidarte de ella. En segundo lugar, la palabra segura de Dios revela su compasión abundante. Versículos 156 a 158. Dice su compasión, dice: muchas son tus misericordias, oh Jehová. Esa es compasión. Vivifícame conforme a tus juicios. El salmista sigue el tema de cómo la palabra de Dios revela la compasión abundante de Dios. Dice: muchas son tus compasiones. La compasión es un atributo de Dios. En Éxodo 34, versículos 6 y 7, escuche lo que dice. Me encanta este texto porque eso es lo que define a Dios, lo que un atributo de Dios tan importante. Dice: pasando Jehová por delante, él proclamó: Jehová, Jehová, el mismo proclamando, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Just para que te vayas a tener claro que la misericordia de Dios no quiere decir que te va a declarar justo por tu pecado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Es por su misericordia, dice la Biblia, no hemos sido consumidos. Es la misericordia de Dios que nos da la seguridad a nosotros como creyente, porque es un Dios misericordioso. Y eso nos da seguridad, que Dios tiene misericordia de nosotros. Muchas veces cuando estoy en ambientes afuera y veo a las personas, honestamente tengo que decir: Señor, tú eres muy misericordioso con la gente, porque yo no soy tan misericordioso. Cuando veo a la gente, no la veo con la misericordia de Dios, la veo con mis propios ojos y a veces me estorban. Y no es lo que Dios es. Porque Dios desea que ninguno, dice, perezca, mas todos procedan al arrepentimiento. Dios muestra su misericordia porque no quiere que nadie perezca. Y su compasión es abundante y nos aviva. Y no solamente nos aviva, dice el versículo 157 y 58, que me lleva a ser fiel a su verdad. Dice: muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me ha apartado. Dice: aun cuando hay muchos perseguidores y enemigos, yo sigo siendo fiel. Interesante que dice muchos. Esa misma palabra es la que acabamos de leer. Muchas son tus misericordias, muchos son mis perseguidores. ¿Qué está diciendo? Van a haber situaciones en que muchas son las pruebas, muchas son las personas que me persiguen, pero yo estoy confiado en la mucha misericordia tuya. Y eso me lleva a no apartarme de su verdad, sabiendo que Dios es misericordioso. ¿Es fácil ser fiel a Dios, no apartarse de su verdad cuando todo va bien, cierto? Eso es fácil. Pero cuando las cosas no van bien, cuando muchos son tus perseguidores, ¿qué pasa? Ahí es difícil. Y sin embargo, Hebreos 10:23 nos dice: mantengamos firme, sin fluctuar, sin titubear, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Aún en esos momentos tienes que decir: no, mi llamado es ser fiel a Dios. Pero no solo soy fiel cuando mis enemigos son muchos, sino aún cuando me disgustan las personas que son desleales a Dios. Dice el versículo 158: veía a los predicadores, a los malos, y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Note que dice: está mirando a personas que eran parte del pueblo y dice: esta gente que es parte del pueblo de Dios, o dice serlo, no estaban obedeciendo a Dios. Y esto le causa disgusto, le causa un deseo de disgusto a esta persona. Y muy probable que eran, como decía, eran las personas mismas del pueblo. Pero vea lo que dice en Ezequiel 33, 30, 32. Dice, tu hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan, se burlan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obras. Antes hacen halago con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Está diciendo a Jeremías, mira, tú vas a ir a compartir las palabras a estas personas. ¿Y qué van a hacer? Van a escuchar. Eso es el caso que el salmista está diciendo. Estas personas, dice, escuchan la palabra, no hacen nada. Y le disgusta esto. Estos rebeldes, era repulsivo para él, le disgustaba. Pero note, no le está diciendo porque se creía autojusto. Oh, yo soy tan bueno, es que no lo hacen como yo lo hago. No, es porque, él obedecía a la palabra de Dios y no podía imaginarse que una persona que dice seguir a Dios no guarde, no obedezca la palabra de Dios. Ese es el mismo sentir que debemos tener nosotros para con nosotros como iglesia. Cuando alguien no camina en la verdad de Dios, tenemos que sentir ese disgusto. Pero no hacia la persona, es el disgusto de ver cómo es posible que tú no obedeces el camino de Dios cuando es lo mejor que Dios te está ofreciendo a ti para tu vida. Y todo esto debe llevarnos a recordar el amor leal de Dios, el amor incambiable. Debe llevarnos a seguirle, a seguirle fielmente. Esto me da seguridad. En tercer lugar, la palabra segura de Dios es amada. Dice el salmista en el versículo 153, nos dijo que no se había olvidado la ley de Dios. Pero ahora, en el versículo 159, dice que amo tus mandamientos. La ama porque Dios le ha mostrado su amor inalterable e incambiable a través de ella. Nosotros hemos recibido ese amor, ¿cierto? Hemos recibido el amor de Cristo. Cristo nos amó tanto que fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para que nosotros podamos experimentar el amor de Dios completamente. Y comenzamos a amar a Dios, pero no porque nosotros le amamos primero, es porque Él nos amó primero. Y el salmista dice, amo tu palabra. Dice el versículo 160, la suma, la palabra suma y es la cabeza o la cabecera. De tu palabra es verdad. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios en su totalidad, en toda su esencia, es la verdad de Dios. Muchos hoy día están buscando la verdad de Dios. La están buscando en los medios de comunicación. La buscan en la religión. La buscan en los libros. La buscan en otros. Pero ¿sabes qué? Solamente la palabra de Dios es la esencia de la verdad y de su verdad. Y esto nos da seguridad. Tú puedes seguir buscando todo lo que quieras para dar significado a tu vida, en las cosas, en lo material, en tu propósito, en tus planes, en tus futuros. Pero solo la palabra de Dios te va a revelar la verdad de Dios. Es su palabra y viene de Él. Y debemos amar su palabra, debemos amar su verdad. Amarla es equivalente a ser obediente a su verdad. Amarla es amar a Cristo. Y lo dijo Él en Juan 14:15. Dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Salmista dice, yo amo tu palabra. Si me amáis, dice Cristo, obedéceme. Versículo 21 en el mismo Juan 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios tiene una relación personal con aquellos que le aman, que son obedientes a él. En Juan 15:10 también dijo Cristo esto: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Cuando amas su palabra, le obedeces. Cuando le obedeces, le amas. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo dijo en Mateo 7 también que hay dos fundamentos, ¿cierto? Fundamento que está basado en la roca, que él dice son mis palabras. Esa es la verdad de Dios. Y el fundamento que es la arena, es tus deseos, tus planes, lo que tú quieres, donde tú siembras que no es de Dios. Si tú rechazas la verdad de Dios, que es su palabra, no vas a encontrar seguridad. Vas a encontrar ruina. Va a venir a tu vida la ruina y eventualmente el juicio de Dios. Piensa tu vida en esta mañana. Hay caos en tu vida. ¿Por qué hay caos en tu vida? ¿Es culpa de Dios? No. Es porque has sustituido a Dios por algo o por alguien. Es porque has rechazado la verdad de Dios. Y hasta que no creas lo que ella dice y la obedezcas y te arrepientas, no vas a poder encontrar la paz. Y el salmista termina diciendo: y eterno es todo tu juicio de tu justicia. Quiere decir que lo que Dios dice en su palabra es eterno. Sus juicios son eternos. En los Estados Unidos tenemos lo que es Suprema Corte. Y es lo que estaba hablándoles de este juez. Y ellos deciden los casos muy importantes acerca de la ley. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que esa corte supuestamente es la corte final, que dice cuando se decide algo ya está claro, ya no hay más manera de cambiar eso, al menos que haya un cambio constitucional. Lo interesante es que con cada cambio de jueces han ido cambiando las decisiones. Y muchas de las cosas que eran malas antes ahora no son malas. Lo que quiere decir es que los juicios de estos jueces son cambiables, no son seguros. Porque están basados en ellos mismos o en algo que ellos creen. Y porque no pueden hacerlo porque son imperfectos. Pero los juicios de Dios es totalmente diferente. Los juicios de Dios, sus declaraciones, sus decisiones están basados en su carácter inmutable, incambiable, en su justicia como Él es, justo completamente. Sus juicios son eternos, no cambian. Y esto nos dará seguridad, porque Dios no es un Dios caprichoso que hoy dice una cosa y mañana cambia. Podemos estar seguros, debemos amar su palabra porque está basada en su amor inalterable, porque es su verdad de Dios y porque sus juicios están basados en su justicia eterna. Hay una fiebre, ¿sabían? La fiebre del mundial. Y es una fiebre mundial. La gente se levanta temprano, se acuesta de noche, se sacrifica para mirar y a jugar a su equipo favorito. Hay pasión, ¿cierto? Tanto que la gente pierde el control en muchas ocasiones. ¿Por qué lo hacen? Por diversión, sin duda, ¿cierto? Lo hacen porque aman el concepto de ganar. Lo hacen porque aman el concepto de triunfo. Gana tu equipo, gana tu país. Pasa cada 4 años, ¿sí? Espero que sí, porque no estoy muy al tanto. No he mirado a ningún partido. Pero al final de todo, ¿sabes qué pasa? ¡Nada! Tú sigues siendo igual. Fuiste un espectador. No cambió tus circunstancias. Y vuelves a tu realidad. No te da ninguna seguridad para vivir tu vida. Pero te tengo nuevas noticias. La palabra de Dios es segura. Es segura porque es eterna. Te da confianza porque muestra el amor inalterable de Dios. Te da seguridad porque te vivifica a través de las promesas de Dios. Te da seguridad porque Dios es tu abogado y tu pariente cercano. Te da seguridad porque revela la compasión de Dios. Te da seguridad porque es la verdad de Dios que te muestra el gran amor que Cristo tiene para ti. Es segura porque está basada en el carácter justo de Dios, el Dios que ejecutará el juicio final al final de los tiempos. Él te invita en esta mañana a creer en Él. en Cristo. Él te quiere dar esa seguridad eterna. Y si tú eres creyente, recuerda dónde está tu seguridad. No está en lo temporal, no está en tus planes, no está en tus deseos. Está en su palabra. Arráigate en ella, obedécela y vas a estar seguro, no importa qué venga a tu vida.